Peristeri. Por aquí tenemos a nuestro Marcos González. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas en este partido que va a enfrentar a Lenovo Tenerife con Peristeri, con el conjunto griego que entera el mítico Vasilis Spanoulis, ahora como entrenador también con la selección griega. Va a ser un choque duro, ¿eh? Y sobre todo lo que esperamos es que Lenovo Tenerife gane el partido, se pueda meter en esa final. En caso de ganarlo, tendríamos asegurada la final española, ya que después en Belgrado se van a enfrentar Unicaja y UCAM Murcia. Un partido que está a puntito de comenzar y que esperemos que los de Chus Vidorreta se lleven en Belgrado Arena.
Oye, buen dato ese de Spanoulis como entrenador, sí, ¿eh? ¿Os ha gustado?
No,
buen detallito.
Me ha encantado, ¿eh? Llegará lejos Spanoulis.
Sí, yo creo que tiene bastante buena pinta. Desde el año 2022 que está entrenando en Peristeri, que es un equipo griego que no tenía tanta tradición o que no había llegado muy lejos en competiciones europeas. Es verdad que la Champions es la tercera competición europea, un poco lo que sería la Conference para vosotros que sois más asiduos al fútbol, evidentemente. Y bueno, pues por lo menos les tiene ahí, están peleando. En la Liga griega ha dado varios sustos a algunos ex suyos como Panathinaikos y Olympiacos, y lo está haciendo muy bien. Y ojo que también está entrenando a la selección griega, y ahí es donde va a hacer mucha carrera.
Pues estamos muy pendientes de ese partido de básquet, así que la mejor de las suertes para Lenovo Tenerife. Pero, Nahuel Miranda, tenemos que volver al fútbol porque hay algo importante que contar.
Sí, es que estamos de estreno, chicos. De hecho, estreno ya mismo con nuestros amigos de LG. Estrenamos este viernes la sección de los elegidos.
Elegidos.
Oye, el nombre no lo he puesto yo, pero
mola mucho. Mola mucho.
Vamos a empezar a analizar los rivales de España este verano, con sus jugadores más destacados, con nuevos talentos, con detallitos a seguir en cada sección. Empezando por el grupo A, ya veo por aquí a Fran González. Todo ello de la mano de los televisores LG OLED, con el único negro puro que ofrece el máximo realismo, haciéndote sentir como si estuvieras en el estadio. Disfruta de la verdadera experiencia OLED con LG, los creadores de único puro, que hace que los colores brillen hasta un 150% más. Recuerda, todos los viernes, a partir de ahora mismo, en la pizarra de Quintana, los elegidos con LG.
Bueno, venga, que empezamos hoy mismo ya con los elegidos de LG. Como dices, aquí ya tenemos de nuevo a nuestro Fran González. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? Muy buenas de nuevo.
¿Te parece si nos centramos en el grupo A del torneo europeo de selecciones que tenemos este verano para ir destacando a los elegidos de LG?
Me parece bien, Adri, porque son 8 semanas las que quedan, así que iremos semana a semana hablando de cada uno de los grupos de esta fase final de la Eurocopa 2024. Así que vamos a hacer una cosa, si os parece.
Venga, a ver.
Pizarrismo en estado puro.
Vale.
Y yo aquí hago de juez.
Venga.
Os voy a preguntar cada uno de vosotros qué dos jugadores consideráis los elegidos de cada selección y el por qué. Y eso sí, con el matiz de que no podéis repetir jugadores.
Vale, acepto el reto.
Venga. Así le dais más vuelta al coco.
Sí, sí.
Y vamos a hacer una cosa, para que tú no siempre salgas ganando. Tú, por ejemplo, vas a empezar con Alemania.
Vale.
Nahuel con Suiza.
Venga.
Rebotas tú con Escocia y cierra Nahuel con Hungría, así que vete pensando más nombres de aparte de Soboslai, porque ya se lo va a quedar Nahuel. ¿Vale?
Vale, venga, vale.
Empezamos. Adrián Blanco, del grupo A, ¿qué dos elegidos y por qué te quedas de la selección alemana?
Toni Kroos, por su regreso a la selección, creo que va a ser importantísimo este verano para la selección de Julian Nagelsmann, y Antonio Rüdiger, que para mí está siendo el mejor central del fútbol europeo. Y si llega en buena dinámica, le va a dar mucho seguro a la selección alemana.
No está mal.
Dos
jugadores del Real Madrid. El único matiz, Adri, es que si el Madrid llega a la final de Champions, pueden llegar mermados, ¿eh?
Ay, es verdad. Buen detalle.
A ver qué nos dice Nahuel Miranda. No puedes coger ni a Kroos ni a Rüdiger.
Seguro que dice a Florian y a Wirtz. Seguro.
A Kai y a Gundogan. A ver qué dice.
Me mola lo de Kroos, por cierto, que creo que le ha cambiado un poquito la vida de Alemania. Yo voy a ir con Joshua Kimmich, que está jugando de vuelta en el lateral derecho. Lo estamos viendo en el Bayern y es algo que se traslada también a la selección que lidera Julian Nagelsmann, que recordemos.
Claro, porque de cara al verano, Kroos-Gundogan, el doble pivote, entiendo, y
sí,
Kimmich al lateral.
Kimmich en la banda y mi otro elegido, que es mi ojito de eso. Ya lo conocéis.
Mal, ¿no? Florian.
Pero oye, es que vosotros podéis dar fe de que yo soy muy de Florian Wirtz antes de que fuera mainstream.
Cierto, sí.
Yo estaba todavía en Alemania viviendo y me preguntaba, oye, de la generación del 2003, entre Bellingham, Musiala y Wirtz, yo decía, yo el mejor no sé quién es, creo que a día de hoy no lo tenemos muy claro todavía, aunque Bellingham este año ha dado un gran paso adelante, también lo ha dado Florian Wirtz, Musiala ya estaba ahí en ese nivel, pero yo siempre he dicho que a mí el del Bayer Leverkusen me parece el más especial de los tres, el más divertido por lo menos.
Es muy diferente, es un gran futbolista, eso está claro, y oye, puede hacerlo bastante bien con Alemania este verano. ¿Te parecen bien?
Sí.
¿Tú añadirías otro?
Yo me esperaba un Musiala o Gundogan, la verdad.
Bueno, a ver, yo creo que hay sitio para todos. Por cierto, el centro del campo…
De Folkrug no hablamos, ¿eh? No interesa.
No.
Bueno, yo creo que ha perdido un poquito de comba.
Es el típico delantero que luego queda pichichi.
Sí, bueno.
Bueno, puede ser.
Bueno, y el típico tapado es el Robert Andrić de turno, medio centro defensivo del Bayer Leverkusen. Muy buena pinta, ¿eh? Muy buena pinta este chico. A ver qué tal lo de Alexander Pavlovich, que tiene que debutar todavía. No, tiene sus cositas Alemania.
Venga.
Bueno, vamos a preguntarle a un portero de la Liga de Medios de Radio Marca con qué dos jugadores se queda de Suiza, porque yo creo que uno de ellos va a ser el guardameta del Inter. Nahuel, ¿qué? ¿Con qué dos elegidos de Suiza te quedas?
Si es que tiene donde elegir Suiza, pero sí, yo creo que la decisión tiene que ir un poquito por Jan Sommer.
Vale.
Es gran portero, ¿eh?
Sí,
gran,
porterazo, gran porterazo.
¿Siguiente?
Y luego…
Seguramente del… Nivel de los porteros que no están en el top,
entre
el mejor.
Entre el 10 y el 15, ¿no? A lo mejor.
Yo creo que…
Ahí batallando por estar en el top 10, ¿no?
Sí, yo diría que top 10, ¿eh?
Puede ser. Lo que pasa es que luego si te pones a sumar porteros ya, son muy buenos.
También,
recordemos que está en la selección también uno de mis porteros favoritos, como es Gregor Kobel. Que también, para mí, yo ya lo he dicho, yo creo que el mejor portero de las semifinales de la Champions.
No va a ser titular ni de broma. La Eurocopa, los galones son los que mandan, ¿eh?
Hay muchas dudas con el tema de la portería en Suiza, así que me voy a salir de la portería.
Venga, a ver.
Os voy a traer un nombre un poquito más underground, pero un nombre que conocemos de la liga.
Venga, a ver.
Como es el de
Fájense.
Eray Chomer.
Uy.
Oh. Muy bien.
Sigue vivo, ¿eh? El Nantes está planteando pagar la opción de compra que tiene de esa cesión proveniente del Valencia. Está siendo un futbolista muy importante en el norte de Francia.
Nantes,
y
sí,
oye, tengo ganas de ver la Eurocopa de Chomer.
Esto es un poquito triple, ¿no? Creo.
Sí, es un triple. No me escondo.
Muy bien.
Venga, Adrián, tus dos nombres sin contar a los mencionados por Nahuel Miranda.
¿Me puedo quedar con Sommer?
No.
Él ha dicho que no.
No, pero es que ya no ha nombrado a otro. Al final ha dicho Sommer.
Yo te recomiendo volver al Bayer Leverkusen. Que por el Bayer Leverkusen vas a encontrar a uno muy bueno.
Sí, a Granit Xhaka, ¿no?
Sí, hombre.
Venga, Granit Xhaka.
¿Por qué?
Hombre, está
es obvio, pero…
temporadón con el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Hasta hace nada, y lo seguirá siendo seguro, el futbolista de la Bundesliga con más pases completados.
Yo creo que es incluso de las cinco grandes ligas el que
está
más
muy arriba, ¿no?
Sí,
o sea, ha hecho un temporadón de la mano de Xabi Alonso. Va a llegar bien al torneo, así que apúntame Xhaka y apúntame a Manuel.
Sí, pensaba que ibas a decir Shaqiri, fíjate. ¿Te quedas con Akanji?
Akanji, Manuel Akanji. Me gusta mucho Akanji.
Shaqiri muy mainstream.
Claro, ya está muy visto, ya lo hemos visto.
Ojito Suiza, que es una de las tapadas, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí, yo creo que sí. Si no, que se lo pregunten a Francia en las últimas citas.
Oye, por cierto, ¿qué tal Rubén Vargas? Cuando lo hemos visto con la selección…
Sí, mola.
¿Siempre ha molado mucho?
Yo creo que es un jugador más de selección que de equipo. Sigue ahí en Hamburgo.
¿Qué ha dudado?
En Augsburgo, perdón. ¿Sí? Que, bueno, tiene sus momentos. El Augsburgo no es el equipo más atractivo de ver en la Bundesliga. Pero Rubén Vargas siempre tiene ese toque diferencial.
Vale, venga, a ver.
Venga, me voy con Escocia. Adrián Blanco, tienes que coger a dos elegidos de la selección escocesa.
Aquí lo tengo claro. Robertson, sí o sí.
¿Y McKean?
Y McKean.
Uy,
efectivamente,
bien.
Sí, McKean. Por el
venga, dímelo por qué es.
Gran curso que está haciendo en el Aston Villa de Unai Emery. Me gusta mucho este futbolista, por la llegada, muy agresivo, muy vertical. Me gusta mucho McKean y Robertson, porque desde el costado debe ser un filón para la selección escocesa.
Y más si juega como carrilero izquierdo. Me gusta lo que dice el bueno de Adrián Blanco. Nahuel Miranda, lo tiene más complicado.
Mira, no has elegido, o sea, has elegido a Robertson por delante de Kitty.
Sí.
Temporada decepcionante de Tierney.
Sí, sí.
Así que yo me voy a quedar con…
Que, por cierto, Tierney es Kitty y Mbappé es Kiki, creo.
Sí, Kiki. Que no sé quién lo explicó el otro día. Creo que fue con los compañeros de la COPE. Explicaron que ya se lo llamaban en la selección.
Oh,
lo de Kiki.
No sabía. Lo escuchaba Luis Enrique el otro día. Bueno,
sí,
sigue, perdón.
Que sorprendía, ¿no?
Sí.
Yo me voy a quedar con el máximo goleador de Escocia en este camino a la Eurocopa, como es Scott McTominay. Creo que un futbolista que da un paso adelante con la selección. Que si tiene las espaldas bien cubiertas se puede soltar, como hemos visto. Y creo que un jugador muy infravalorado. Y luego, el toque diferencial.
A
mí hay un…
Toque pizarrita.
Pizarrita siendo realmente un 9 que podría representar muy bien la Bordaleta.
Ojo.
Me voy a quedar con Lyndon Dykes. Largo como un día.
Imagínate lo que sería eso, Franco Bordaleta.
Con
el tatu de aquí.
Me saco el abono del Getafe.
En
si
la
eso…
tasa escocés.
Joder, madre mía, lo que sería eso, qué maravilla. ¿Te gustan entonces los nombres?
Sí.
¿Alguno
sí.
que apuntes tú extra?
Yo es que soy muy amante, Nahuel lo sabe, por la Liga de Medios y demás.
De Gilmour.
A mí Claro, a mí me gusta mucho el juego de toques y a mí me encanta Billy Gilmour.
Joder, Gilmour pega los dos toques mejor que tú, ¿no? Pero
bueno, bueno, ahora mismo está lesionado, así también, que ¿no? Yo creo que en la Liga de Medio tengo mejores números, las cosas como son. Así que yo creo que Billy Gilmour, si se recupera de cara a la Eurocopa 2024, puede ser un factor diferencial. Y hablando de futbolistas diferenciales, seguro que Nahuel Miranda, de la selección húngara, uno está claro, lleva el dorsal número 8 en el Liverpool de Klopp, al que le quedan muy poquitos partidos para despedir a ese futbolista ex, precisamente, el fútbol alemán.
Sí, es el capitán, futbolista muy importante para Marco Rossi, que es un gran seleccionador, el italiano. Dominic Soboslai, yo creo que es el nombre de cajón.
Sí.
Aquí estaremos todos de acuerdo. Y yo voy a sumar a un futbolista que me está gustando mucho esta temporada. Es central, es capitán general en su equipo. Estamos hablando de Billy Orban, el central del Leipzig. Gran eliminatoria contra el Real Madrid, por ejemplo. Le vimos de cerca aquí en el Santiago Bernabéu. Y creo que está siendo pieza clave una temporada más en el Leipzig. Uno de los futbolistas con más experiencia dentro de esa plantilla y que tiene que también marcar la pauta a seguir por Hungría en línea defensiva.
Vale, pues apuntados quedan. Yo me quedo con Roland Salai, futbolista del Friburgo, que si mal no recuerdo fue la Eurocopa, ¿no? Anterior Eurocopa, donde hace un buen torneo. Creo que lo hizo bien Roland Salai. Y voy a apuntar el nombre de otro que destacó en el 2016, hablo de memoria, Adam Nagy.
Ah, era o Nagy o Klein Heisler. Eran los dos.
Justo. Bueno, Nagy, que oye, lo hizo muy bien en aquel torneo y luego se nos perdió un poquito, ¿eh?
Sí.
Estuvo en el Bolonia y la verdad que la carrera un poco extraña de Adam Nagy.
Sí, no rasco bola, ¿eh? En el Bolonia.
Yo voy a...
Es que sabía que vino un chiste. Cuando le he visto que...
Sí, ya me tenéis muy pillado.
Sabía. ¿Tú qué?
Yo me pensaba que alguno de vosotros iba a mencionar al lateral izquierdo del Bormo, lo viene haciendo muy bien, Milos Kerkes, que está haciendo un temporadón y que le está sacando mucho jugo el bueno de Andoni Iraola. Pues bueno, pues para despedir a los elegidos, si os parece, chicos, quiero que os mojéis de verdad.
A ver.
Del primero al cuarto de este grupo, Adrián Blanco.
Alemania-Suiza. Escocia-Hungría.
A ver, Nahuel Miranda, ¿qué dice?
Alemania-Escocia. Hungría-Suiza.
¿Suiza cuarta?
Batacazo, Suiza.
¿En serio?
Recordemos que se meten seguro las dos primeras y luego cuatro de las seis mejores terceras a los octavos de final.
Y ha dicho tercera Hungría, ¿no?
Sí.
¿Pero tercera potente o tercera flojita?
Claro, justo eso.
Tercera flojita. Veo muy fuertes a Alemania y a Escocia.
Vale.
¿Y tu Escocia?
Va a dar pelea.
¿Sí?
Va a estar ahí, sí.
Bueno, pues yo creo...
Me ha sorprendido lo de Suiza, ¿eh?
Sí.
Yo le he puesto segundo.
La de Adri es más bien escocida, ¿no?
Bueno, venga, vale, lo compro. No está del todo mal. Gracias, Fran González.
Un abrazo, chino, chao.
Hasta el próximo viernes, ¿no? Para más elegidos.
Digo yo que sí, ¿no? Sí, preparaos el grupo B, ¿no?
Venga, lo prepararemos. Nah. Gracias, Fran.
Hasta la próxima semana, chao.
Nahuel Miranda, ya sabes, tenemos deberes para el próximo viernes, ¿vale?
Sí, y nosotros ahora, de momento, pues tenemos que volver a la Liga, ¿eh?
Sí.
Hay fútbol hoy, ¿eh? Y mañana, y pasado...
Y el lunes, sí, anda que no hay fútbol por delante.
En Radio Marca, la pizarra de Quintana. Poder amar cada paso que vas a dar. Saltar a ver qué va a pasar. Imaginémonos sin límites. Más humanos. Telefónica. Por 100 años construyendo un futuro juntos.
¡Presidente! ¡Presidente!
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 915 16 16.
Marca y Radio Marca te invitan al Mutua Madrid Open. Podrás asistir gratis, si has oído bien, gratis, a todos los partidos del torneo, incluyendo las semifinales y la final. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? Pues entra ya en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiados. No lo olvides, encuentratusitio.marca.com.
Retomamos las previas de la jornada 33 de Liga, lo hacemos donde lo habíamos dejado. Domingo a las 2 de la tarde, Nuevo Mirandilla, Cádiz, Mallorca, Pablo Vallejo, Juanmi Sánchez. ¿Qué nos contáis en la previa del encuentro?
Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Qué tal, Pizarra? ¿Cómo estáis? Enésima final para el Cádiz Club de Fútbol en una temporada en la que ha tenido demasiadas oportunidades para reengancharse a la lucha por la permanencia, y la del domingo puede ser la definitiva. Llega el Nuevo Mirandilla, el Real Club Deportivo Mallorca, un equipo que en caso de vencer los amarillos lo dejarían a 3 puntos y además con el golaverage ganado, algo tremendamente importante en caso de empate a puntos a final de temporada. Los amarillos que llegan con las bajas de Romini Kwame y también la de Jorge Merén, que se lesionó el pasado lunes y que sufre una rotura de ligamento cruzado. Mauricio Pellegrino, que en rueda de prensa no le ha sentado demasiado bien las preguntas que le han realizado los compañeros acerca de Darwin Machís y el porqué de sus no apariciones en el terreno de juego. Con todo esto se espera que el argentino realice algunas modificaciones con respecto al once que alineó ante el Girona la pasada semana. Y con todo esto quedaría el once de esta manera: con Ledesma en portería, línea de cuatro en defensa con Iza Carcelén, Aijan Usu, Víctor Chus y Javi Hernández, que vuelve tras sanción. Centro del campo para Rubén Alcaraz junto a Gonzalo Escalante, por la derecha Iván Aleco, por la izquierda Robert Navarro y arriba para el gol Juanmi junto a Maxi Gómez. ¿Cómo llega el Mallorca, Juanmi Sánchez?
¿Qué tal, Pablo, Pizarritas? Pues en el Real Mallorca la tranquilidad es absoluta, pero hasta cierto punto, ya que una derrota en el Nuevo Mirandilla encendería todas las alarmas, aún no siendo una situación crítica, pero sí acortaría la distancia respecto al Cádiz. El objetivo de los de Aguirre es, sin duda, no perder, ya que la falta de gol la están pagando en puntos, pero desde el club durante toda la semana han transmitido tranquilidad para aprovechar estos 6 puntos de ventaja que se tienen sobre el Cádiz y para luego atar la permanencia de manera tranquila, sin sufrimiento, pero todo ello dependerá de sumar o no en el Nuevo Mirandilla. Aguirre tiene a todos disponibles, a los 24, a excepción de Copete, que sancionado por ciclo de tarjetas no podrá estar en Cádiz y es la única baja del partido. El once del Mallorca podría ser el conformado por Rajkovic en portería, Pablo Maffeo y Jaume Costa en los carriles, Martin Balien, Raillo y Nastasic en el eje de la defensa, un centro del campo con Daniel Rodríguez y Seri Darder, acompañados por un doble pivote con Samu Costa y Mascarell, repitiendo esa pareja de pivotes del partido contra el Sevilla, y arriba Muriqi para intentar romper su sequía particular de cara a gol y sobre todo para intentar llevarse los 3 puntos para la isla y así prácticamente dejar firmada la permanencia.
Es el partido para el Cádiz, Nahuel, no queda otro. Es este o creo que ninguno ya.
Justo, si es que, mira, estaba jugueteando yo con la calculadora de marca.com y pues que el Cádiz tiene que hacer un ritmo de puntuación muy bestia para poder llegar arriba. Al final, todo lo que no sea sumar 12 puntos... 12 de 18, ¿eh?
Son muchos, sí.
Claro, si con 12 llega a los 37 el Cádiz. Todo lo que no sea eso, yo creo que le pondrá las cosas muy complicadas para continuar un año más en Primera División y, sobre todo, por quién tiene delante, por poder meter un poquito en el ajo a un Real Club Deportivo Mallorca que, como le ha ido bien en la Copa, como ha habido un clima de optimismo en las últimas semanas, le hemos sacado un poco de la pelea, pero bueno, no ha regresado bien después de perder esa final.
No, es la realidad. Es solo un punto de los últimos 9 en juego y es un partido donde el Mallorca, si quiere respirar tranquilo de aquí al final, sabe que tiene que ganar también el Nuevo Mirandilla.
Sí, teníamos dudas a la hora de hacer el once de la Fantasy y repasábamos el otro día el acierto goleador de los 3-9 del Mallorca, que se ha quedado...
Sí, muy por debajo de lo esperado.
No sé si seguir confiando en Larin, si meter a Abdón, que el otro día en un ratito consiguió descontar en el partido frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Son muchas dudas. Entre eso y lo del centro del campo, que no sabemos si Darder puede ser titular o no, a mí, no sé, me deja un poquito de mal cuerpo, aunque es cierto que veo mucho mejor al Mallorca que al Cádiz.
Sí, eso es así. ¿Crees que lo gana el Cádiz? Yo creo que sí, ¿eh?
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí. Yo creo que lo gana el Cádiz y...
Se pondría a 3 puntos del Mallorca.
Sí, sí. Pero es que no tiene otro partido el Cádiz, como te digo. Es que es este o ninguno, o despedirse de la categoría.
Pero ¿cuántas veces hemos dicho eso del Cádiz esta temporada y no
también
vamos
es verdad
a arrancar?
También es verdad. Pero bueno, creo que el equipo, ha dejado buenos partidos en el Nuevo Mirandilla últimamente.
¿Y a quién te encomiendas en el Cádiz?
A Juanmi.
tiene que ser un partido para
tiene que ser para él. Tiene que ser para él. ¿Tú crees o no crees? Te veo.
Yo tengo mis dudas. Tengo ganas de ver a Usu, no que lo veía Pablo Vallejo como titular y quiero verle con más continuidad. Vamos, si vemos un Cádiz fiable a nivel defensivo, yo creo que la va a tener para poder llevarse el partido.
Posiblemente, lo veremos a las 2 de la tarde este domingo, aquí como siempre, en Marcador. A las 4 y cuarto hay fútbol en el Nuevo Los Cármenes, Granada, Club Atlético Osasuna, José Ángel Martos, Iñaki Ciordia. ¿Cuál de los dos necesita más la victoria?
Compañeros, ¿qué tal? Pues el Granada Club de Fútbol llega con la mente liberada después de conseguir los últimos 4 puntos de los 6 que se han puesto en juego. Le ganó al Alavés en los Cármenes, empató en San Mamés ante el Athletic Club y es verdad que clasificatoriamente no le supone demasiada ayuda porque el equipo de José Ramón Sandoval está prácticamente desahuciado, pero como dice el técnico madrileño, quiere que sus jugadores sean competitivos en el campo y que se sientan ganadores dentro del terreno de juego. Creo que eso lo está consiguiendo el nuevo entrenador del Granada Club de Fútbol. Le costó un par de jornadas, pero en estos últimos partidos se está viendo esa mejoría y en lo puramente deportivo llega con la duda, como siempre, de Mirto Uzuni, que está forzando espectacularmente con el Granada Club de Fútbol. Está poniendo en juego incluso su participación en la Eurocopa. Chapó por el albanés, que se está jugando su físico por el Granada Club de Fútbol. Y también en el día de hoy ha faltado a los primeros minutos de entrenamiento Augusto Batalla. No tiene pinta de que vaya a suponer su baja en el partido del próximo domingo, pero habrá que ver. En principio jugará el portero argentino. ¿Cómo llega Osasuna, compañero Iñaki Ciordia?
¿Qué tal, Fer? Muy buenas. La verdad es que Osasuna llega con ganas de pasar página después de 2 derrotas consecutivas en casa frente al Valencia y la última el pasado fin de semana 2-1 en Vallecas frente al Rayo de Íñigo Pérez. Los rojillos se han quedado en tierra de nadie viendo cómo prácticamente tienen asegurada la salvación, pero también viendo cómo no les va a dar para meterse en puestos europeos, una séptima plaza muy cara y que ahora mismo prácticamente ni se les pasa por la cabeza dada la situación en la clasificación. Va a haber bajas en Osasuna, no podrá contar Arrasate con David García, tampoco con Unai García, ni Budimir, ni Neymar, ni Quique Barja. El que sí que podrá estar es Mojica, era duda por un balonazo que recibió ayer en el tobillo, pero hoy le hemos visto entrenarse en Tajonar y viajará casi con toda seguridad con la expedición rojilla hasta Granada. El 11 que podría presentar Arrasate sería el formado por Sergio Herrera en portería, lateral derecho para Jesús Areso, en la izquierda podría jugar Juan Cruz, pareja de centrales para Alejandro Catena y Jorge Rando, en el medio de campo Iker Muñoz con Lucas Torro y Moy Gómez, por la izquierda José Arnaiz, por la derecha Rubén Peña y arriba en Raúl García, como referente en ataque del equipo navarro.
Y desde Granada, Osasuna, Nahuel Miranda, ¿qué podemos esperar?
Bueno, yo quiero ver ese Granada más solvente, más sobrio que estamos viendo en las últimas jornadas. Tienen los dos equipos el precedente común de esas derrotas muy ajustadas contra el Valencia, donde vimos una buena versión del Granada y en Osasuna yo creo que vimos algo un poco peor, más si cabe después de la lesión de ante Budimir, que creo que le complica mucho las cosas, sinceramente. Es un partido de, al final, un pronóstico muy, muy incierto.
Sí, a ver, le preguntaba a nuestros compañeros, tanto a Fer Herrero como a Iñaki Ciordia, ¿quién de los dos necesita más los 3 puntos? Porque a nivel clasificatorio creo que hay poco en juego. El Granada creo que ya está sentenciado, casi sentenciado a la segunda división. Y Osasuna, oye, es una victoria solo en los últimos 5 partidos. Que la etapa Yagoba Arrasate, entiendo que el club la querrá cerrar con un mejor sabor de boca del que está teniendo.
Sí, seguro, seguro. Y para eso tiene que dar un paso adelante Raúl García, que al final es el jugador clave. Es cierto que es su primera temporada en Primera División, que no me parece un mal fichaje, sino todo lo contrario, pero que poco a poco tiene que ir dando ese paso adelante. Salió el Chimi Ávila en invierno, se ha lesionado ante Budimir. Tiene que ser el referente de arriba. Bueno, recordemos, sale Quique García para abrirle hueco a Raúl García. Tiene que dar ese paso adelante, tiene que demostrar que es futbolista de Primera División. A mí me ha dejado buenas sensaciones cuando ha tenido sus huequitos, pero tiene que empezar a aportar un poquito más de gol.
Lo veremos. Granada, Osasuna, este domingo, 4 y cuarto de la tarde. A las 6:30 tenemos fútbol en la Cerámica, Villarreal, Rayo Vallecano, Xavi Mata, Sergio Torres. ¿Qué nos contáis en la previa del partido?
Saludos, amigos de la pizarra. Después de la victoria en extremis que consiguió el Villarreal en Almería, todavía está en esa lucha por Europa, aunque tenga rivales muy complicados como son Valencia y Betis. Aún así, el equipo quiere conseguirlo, quiere lucharlo hasta el final y este partido ante el Rayo Vallecano va a ser un partido muy importante. El equipo ya con bajas muy sensibles como Denis Suárez, Pino Foyt y Bailey, que son habituales, y luego la de Traoré, quien tampoco va a estar para este fin de semana. El que es la gran duda es Gerard Moreno, está un poco tocado y lo más seguro es que no sea titular. La novedad y la parte buena, vuelve al Biol, vuelve a Comesaña, que estaban sancionados en el partido ante la Almería. Con todo esto, creemos que Marcelino saldrá con Jorgensen en portería, en defensa femenina, Albiol, Mosquera y Pedraza, doble pivote para Comesaña para Parejo, una banda para Comac, la otra para Baena, y arriba en la referencia, Gonzalo Guedes y Alexander Sorlot. Si os parece, vamos a conocer la última hora del Rayo Vallecano de la mano de nuestro compañero Sergio Torres.
Muy buenas tardes, Xavi, Pizarra, partido importante para el Rayo, como todos los que le quedan hasta el final de temporada, porque recordemos, chicos, que se está jugando nada más y nada menos que el descenso. Es cierto que la victoria del pasado fin de semana ante Osasuna le da aire y sobre todo una ventaja bastante considerable de cara a los puestos de abajo, los puestos de la quema, pero esto es fútbol y ya sabemos que las cosas pueden cambiar muy rápido. En cuanto a lo deportivo, Íñigo Pérez cuenta con varias dudas de cara al partido, habrá que esperar a la convocatoria para saber si estarán en la cerámica Aridane, Quique Pérez y Álvaro García. Dicho esto, el once que puede poner el técnico rayista suena así: Dimitrevski en portería, laterales para Bayú y Pep Chavarría, en el centro de la zaga estarían Mumin y Leyen, en el centro del campo sí que puede haber un cambio, entraría Patecís por Trejo, por lo tanto el senegalés acompañaría a Óscar Valentín y Unai López en la sala de máquinas, las bandas serían para Isi y De Frutos y arriba una jornada más, todo hace indicar que veremos a Sergio Camello en la punta de ataque.
Ahora te pregunto, Nahuel Miranda, por este Villarreal-Rayo Vallecano, pero antes permíteme que me vuelva al básquet, que vuelva a Belgrado. Marcos González, ¿cómo le está yendo al Lenovo Tenerife?
Pues el partido está ajustadísimo en Belgrado. De momento empate a 25 en este segundo cuarto. Quedan 7:34 para que termine esta primera mitad. Ha tenido un momento de dominio Peristieri, pero ahora está creciendo CB Canarias. Buen partido de momento en el Belgrado Arena, que de momento empatan los de Chus Vidorreta 25-25.
Seguimos pendientes, por tanto, del básquet. Nahuel, ¿qué esperas del partido en la cerámica entre Villarreal y Rayo?
Bueno, espero un Villarreal que haya escarmentado después de lo de Almería el otro día. Al final hablábamos de últimos trenes y creo que el Villarreal tiene un último tren para poder meterse en Europa. Vimos a Marcelino tener una reunión privada con los futbolistas esta semana en vez de tenerla en el terreno de juego a la vista de las cámaras. Ha querido que sea más reservado y eso es sinónimo de bronquita, de que el equipo no estuvo todo lo bien que tendría que haber estado el otro día en Almería y que jugando en casa tiene que dar ese pasito adelante, tiene que mejorar y tiene que intentar llevarse por delante un Rayo Vallecano, que es cierto que viene de ganar, pero que no termina de dejar las mejores sensaciones.
Arriba ya nos ha contado nuestro compañero Xavi Mata, lo repasábamos antes también con Fran, en el Villarreal seguramente no estará Gerard, que tiene algún problema físico, así que Guedes Sorloff, ¿no?
Sí, es que yo creo que Guedes, que ya lo vimos en su etapa en Valencia ser segundo punta muchas veces, sí. Creo que va a crecer más por ahí, que en cuanto vaya cogiendo más edad, que vaya perdiendo un poquito de punta de velocidad, es un futbolista inteligente como para poder llenar ese hueco en la plantilla, más si cabe viendo el gran nivel de Alex Baena, que me parece el futbolista más en forma de los 22 que van a ser titulares.
Posiblemente, en la delantera del Rayo
sí, ya, Sergio,
ya no hay debate, ¿no?
Nos lo ha dejado muy claro. Sergio Camello. Lo comentábamos fuera de micro, ha pasado así con un poquito de soslayo, pero de Pep Chavarría como lateral izquierdo, sí. Que era un futbolista que era muy secundario a principio de temporada y que ha pasado por encima de uno de los grandes fichajes de este pasado verano en el Rayo, como es el Pacha Espino.
Que ha sido una gran decepción en el Rayo. Esperaba mucho más del Pacha con la franja y lo cierto es que se ha quedado por debajo de las expectativas que yo al menos tenía con su fichaje y bien Pep Chavarría, que además viene de marcar en la última jornada.
Sí, sí. Buen nivel, por cierto, en las últimas semanas de Mumin y de Leyen, que es quizá de lo más destacado que tiene el Rayo Vallecano.
Y sí, el otro día también bien.
Sí, bueno, fue un golazo el otro día lo de Isi. Isi que juega contra su ex equipo, recordamos, canterano del Villarreal.
Sí, señor.
Veremos si esto enciende alguna llama especial para Isi Palazón, que bueno, lo necesita el Rayo Vallecano después de una temporada especialmente aciaga en lo goleador.
Esto será el domingo a las 6:30. A las 9 tenemos el gran derbi en Sevilla. En el Benito Villamarín, Real Betis Balompié, Sevilla Fútbol Club, Agustín Varela, Juan Antonio Pineda, ¿qué nos contáis en la previa del derbi?
¿Qué tal? Pues penúltimo entrenamiento en el Betis y se van aclarando las cosas. Pellegrini, de hecho, ya hoy ha confirmado que no van a estar, lógicamente, los dos lesionados, Bartrechim y Ávila, y Cayo se une Bellerín, que no está restablecido de esos problemas musculares. Sí va a estar Altimira en la convocatoria, aunque ni mucho menos va a ser titular. Lo normal es que repita el once que jugó frente al Valencia y que tan buen resultado dio. Así que el conjunto verde y blanco va a poder disponer de sus elementos más importantes para intentar ganar un derbi en casa, en Liga, que se le resiste desde 2018, cuando marcó Joaquín Pellegrini, que ha dicho, entre otras cosas, eso sí, que prefiere la clasificación general, quedar en muy buena posición, conseguir, por ejemplo, puesto europeo, a ganar un derbi y quedar abajo. Así que una nueva reválida más para un entrenador que en Liga con el Betis no sabe lo que es ganar un partido de estas características. Enfrente un Sevilla que, eso sí, Pineda, llega con problemas sobre todo en el medio campo.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Sevilla llega al derbi contra su eterno rival en el mejor momento numérico de la temporada, tras encadenar 3 victorias consecutivas que le permiten alejarse de forma definitiva de los puestos de descenso y estar prácticamente sin algún objetivo claro en la clasificación, más allá de lo que supone un derbi ante el Real Betis Balompié. Además, el Sevilla ha demostrado en los últimos 20-25 años que, aunque esté peor que el Betis en la clasificación y en sensaciones de juego, compite históricamente mejor este tipo de partidos. No en vano, el Villamarín es el estadio que mejor se le da al Sevilla a lo largo de su historia. En cuanto a lo deportivo, las bajas que tiene Quique van a obligar prácticamente a un once inicial sin muchas alternativas. Se va a perder el partido Oliver Torres por un problema de última hora en el hombro, y también Nemanja Gudel ha quejado unas molestias en el menisco que finalmente tuvieron que obligarle a pasar por el quirófano. El once va a ser el siguiente, formado por Nilan bajo palos, Navas y Marcos Acuña en los carriles, centro de la defensa para Quique Salas junto a Loic Badé y Sergio Ramos por el centro actuando de líbero. Por delante estará Agumé junto a Sumaré, un poquito más adelantado con libertad Lucas Ocampos, y en la punta del ataque la dupla ofensiva del Sevilla formada por Isaac Romero y Youssef En-Nesyri. Se guarda alguna alternativa para la segunda parte, como Suso, que el otro día hizo una gran segunda mitad ante el Mallorca, y también la potencia de Luque Bacchio por si el partido requiere de un plan B.
En la previa del partido, esto decían Pellegrini y Quique Sánchez Flores. Escuchamos a los entrenadores.
Bueno, primero espero, igual que siempre, la Liga Española, un rival muy difícil. Son todos los partidos complicados, hay que jugar bien si se quieren, sacar los puntos. Y ya sabemos que a este derbi se le agrega toda la tensión que se produce a nivel de la ciudad por ganar al tradicional rival, así que esperamos hacer un muy buen partido y sumar los puntos.
Sin duda es algo que se transmite desde la propia ciudad, desde los ciudadanos, es algo que constantemente con la gente que uno se encuentra te lo recuerdan de forma recurrente, y evidentemente tenemos una ilusión tremenda. Estamos desde el primer día uno de entrenamiento con la mente puesta en este partido, sabiendo que es un partido único, especial, diferente, con unas connotaciones sentimentales muy fuertes, y ojalá salga el partido que deseamos y el partido que preparamos, porque sería extraordinario.
Esto decían los entrenadores en la previa. Nahuel, una clave por equipo, ¿qué debe hacer el Betis para derrotar al Sevilla en el derbi?
Creo que tiene que dominar la posesión y tener la capacidad de ser muy vertical. Creo que ese va a ser el guión de partida, que el Betis lo va a tener, pero que tiene que saber profundizar. Para esto me parece clave la figura de Isco, que es el que activa a todos los demás, sí, en el centro del campo. En el Sevilla, creo que el juego directo de los dos puntas sobre la línea de cuatro del Betis va a ser importantísimo. Ese Chadi Riad-Petzela, sí, contra Isaac Romero y En-Nesyri va a ser un duelo bestial. Por cierto, suena mucho lo de Petzela para volver a River Plate este próximo verano. Y luego yo tengo mucha curiosidad, no sé si me compras,
a ver,
el duelo de los dos dobles pivotes. Ese Guido Johnny Cardoso contra Agumé y Sumaré. Me parece que son centros del campo muy diferentes,
sí,
pero tengo muchas ganas de ver qué se impone. Yo creo que tiene un puntito más físico el centro del campo del Sevilla, sobre todo con Agumé,
sí,
y creo que ese Guido Johnny Cardoso, que ha exhibido cierta llegada, pero que sobre todo es una gran red de seguridad para cuando Isco pierde la pelota.
Y ahora, un nombre propio de cada equipo fuera de los habituales. Es decir, no vale Isco, no vale En-Nesyri, no vale Isaac Romero.
Yo quiero ver el partido de Marcos Acuña.
Partido grande, ¿eh?
De hecho, esa banda
Acuña se crece
con Marcos Acuña y con Quique Salas, que es un futbolista que compensa muy bien la línea de 5. En momentos cuando quieres apretar un poquito más, ser más profundo, pasa a la línea de 4, me parece clave.
Vale.
Y luego en el Betis, yo quiero ver a Bacambú. Vale. Que creo que es el mejor de los nueves, o el que más ha rendido esta temporada entre toda la nómina que tiene el Real Betis. Y que, oye, si está mínimamente atinado, estamos hablando de un futbolista descomunal.
Pues apuntados quedan los nombres que dice Nahuel Miranda de cara a este derbi sevillano del domingo a las 9. Y hasta aquí las previas de la jornada. Ya el lunes hablaremos del Barça-Valencia que tenemos por delante. Pero ahora, Nahuel, hay que cambiar el fútbol para volver al motor.
Sí, hay que volver al motor, Adri. ¿Tú sabías que Jerez es famoso por los caballos?
Sí.
Pero no los caballos son los que estabas tú pensando. Mira,
ah,
mira.
Vale.
Estos caballos.
Otros caballos.
Hombre, son muchos caballos, los que vamos a tener en Jerez este fin de semana. Ya sabes que si ruge está en Movistar y este fin de semana tenemos el Gran Premio de Jerez de MotoGP. Ahora con Movistar, en un solo lugar, tienes todas las carreras de toda la Fórmula 1 y MotoGP a través de DAZN.
Hola, Álvaro Monjil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, chicos.
¿Qué nos tienes que contar de lo que tenemos este fin
de semana?
Pues
muchísimas cosas, porque es que el fin de semana ya ha empezado, por lo menos para las motos. No sé si para vosotros, pero
también,
¿no? Sí. Bueno, pero para las motos ya ha empezado porque ya han sido los primeros las primeras prácticas, como se llama en MotoGP, en Moto2 y en Moto3, con resultados de todos los colores. Empezamos, mira, en Moto3 con David Alonso, que es uno de los nuestros, que ha estado dominando en toda la práctica, por lo tanto se va a eximir mañana de la Q1,
¿vale?
De la que se va a saltar. En Moto2 tenemos malas noticias porque Aaron Canet, uno de los nuestros, que estaba con un muy buen inicio de temporada, ha caído lesionado, fractura en el peroné de su pierna derecha. Y Bañaria, que ha batido récord del circuito y se ha quedado por delante en esta práctica, por delante de Viñales y de Márquez. Por lo tanto, os paso para recordar que la carrera de sprint de mañana de MotoGP va a ser de 12 vueltas a las 3 de la tarde, que es importante. Y también el domingo, que ahí es ya cuando tenemos el grueso de las carreras, a las 11 la carrera de Moto3, a las 12 y cuarto la de Moto2 y a las 2 de la tarde la carrera de la categoría reina de MotoGP.
Pues apuntado queda. Álvaro Monjil, como siempre, muchas gracias.
A vosotros, chicos.
Nos espera un carrerón y ya sabes, si ruge está en Movistar, porque en Movistar tienes todas las carreras de la Fórmula 1 y MotoGP a través de DAZN. Añade el paquete motor a mi Movistar y por 15 euros al mes disfruta de todo el motor que te da la vida en un solo lugar. Infórmate en el 1004, en tiendas Movistar o en movistar.es.
Ahí está la recomendación que os hacemos antes de llamar a la carpeta de Van Gaal, Nahuel Miranda. Me apetece mucho la de hoy.
Sí.
Me apetece. Hombre, vamos claro. De un gran personaje a otro gran personaje. Dos grandes tipos.
Qué bien le pusimos los deberes a Miguel Gutiérrez.
¿Tú crees?
Sí, yo creo que...
Miguel la medallita que te acabas de poner.
Hombre, es que Miguel Gutiérrez hace un excelente trabajo, sí. Pero nosotros le asistimos bien, ¿no?
Igual nos está escuchando, ¿eh? Ya
sí, hombre, yo creo que están allá... Tampoco, hombre, Fran, si Fran ha hecho bien su trabajo, nos estará escuchando.
Lo habrá hecho.
No le vamos a dejar hablar todavía.
Lo habrá hecho, ¿tú crees que habrá hecho bien su trabajo?
Hombre, Fran, es un fenómeno y un crack. No le afecta a las críticas, pero...
Eso dice, ¿eh?
Que ya cuando tienes que decirlo, cuando tienes que decirlo...
O sea, ojalá pudiésemos dar la vuelta a la cámara y sí, que la gente vea lo que está haciendo Fran González.
Es desagradable este ambiente de trabajo. Sí, sí, sí.
Mira. Es inaguantable este tipo, ¿eh?
Bueno, él normalmente hace bien su trabajo, pero cuando tiene que decir que no le afectan las críticas es que realmente le afecta.
Yo creo que también. Venga, a la vuelta llamamos a la carpeta de Van Gaal, a Miguel Gutiérrez.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Oye.
Monse, cáncer de mama, 45 años.
Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo. Ahora.
La carpeta con Miguel Gutiérrez.
Como cada viernes, cuando llega esta horita de la tarde, es momento de llamar a Miguel Gutiérrez. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Adrián? Nahuel, buenas tardes.
¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido todo?
Bien, ha ido bien. Semana intensa, quizá demasiado corta para comprimir tantos acontecimientos sucedidos en Barcelona desde hace algunos días, pero bueno, todo controlado.
Te echamos en falta el otro día, en la presentación de Axel Torres. Pensaba que iba a estar, Miguel.
Sí, es verdad.
Pues la verdad es que no me enteré hasta el mismo día por la mañana, que se lo oía a Rulo Fuentes en la tribu, y ya tenía otro plan anterior, pero si no, sí que me habría acercado, porque además, vi que estabais vosotros, que no sabía tampoco que ibais a ir, que vi una foto,
¿sí?
y lo hemos tenido en Saber y Empatar de invitado esta semana, a Axel Torres, o sea que me habría encantado ir, porque tengo sus cuatro libros, bueno, pues para que me dedicara a este y poder felicitarle, porque sacar un libro siempre es motivo de felicitación, de enhorabuena.
Qué bueno. Estaba pensando el otro día, me acordé de ti, Miguel, cuando salieron los resultados del EGM, porque sí. Tú que eres el crítico del periodismo deportivo patrio por excelencia, nunca, vamos, si lo has hecho, yo no lo he visto, pero nunca te he visto hacer un análisis de lo que es el EGM de verdad, que al final aquí todos vendemos nuestro pollino, todos ganamos, pero nunca te he visto hacer una crítica así como si fueras PR Noticias.
Pues mira, en los inicios de Twitter, hace muchos años, que yo todavía ni colaboraba con Onda Cero ni por supuesto con Radio Marca, que vino mucho después, hice un par de comentarios en Twitter sobre el EGM. Y ese día yo me di cuenta que si tú de un periodista dices que es un vendido, no sé, que no tiene la menor ética profesional, insultas a su familia, etcétera, no pasa nada normalmente. Pero como digas que el EGM ha bajado un 0,1% respecto a la anterior oleada, Uy. Te puedes meter en un problema muy serio. Así que desde ese día el EGM lo justito.
Vale, bueno saberlo. ¿Te queda satisfecho?
Sí, despierta San Francisco tirando del carro, sobre todo los lunes.
Bueno,
sí, señor. 96.000 oyentes. Hemos debido subir de verdad porque otras veces lo hemos contado de otra forma.
Sí.
Ha subido de verdad.
Bueno, ¿de dónde a dónde te mandó Nahuel Miranda la semana pasada, Miguel?
Pues todo queda en el País Vasco, de un entrenador a otro. Había que empezar con Unai Emery y acabar con José Luis Mendilibar.
Bien, flamantes semifinalistas de la Conference.
Eso es, pues empezamos efectivamente con Unai Emery, uno de los entrenadores, yo creo, más reputados de Europa, que ha ganado la Europa League con Sevilla y con Villarreal y que ha entrenado a clubes del nivel del PSG, del Arsenal o del Valencia, pero su trayectoria como jugador creo que es bastante desconocida. Emery sale de la cantera de la Real Sociedad, juega una temporada en primera, bueno, no juega la temporada, está en la plantilla de la Real Sociedad del primer equipo durante una temporada, con 24 años, juega en la Liga 5 partidos y marca un gol. En una goleada 8-1 al Albacete, al que entrenaba Iñaki Sáez. Y Unai Emery marcó además nada más salir al campo sustituyendo a un mítico como Javi de Pedro. Siete temporadas luego en segunda división, bueno, en total de su carrera, con el Toledo, 4 años, Racing de Ferrol, 2 temporadas y Leganés, 1 temporada, y luego se retiró en el Lorca Deportiva, con el que jugó 2 temporadas en segunda B y pasó directamente de jugador a entrenador. Ya sabéis que, bueno, hay algunos jugadores de los que se dice esto, ¿no? Que al final de su carrera casi son ya más entrenadores que el propio entrenador. Emery lo llevaba allá afuera. Y yo creo que es algo que se puede detectar fácilmente cuando le ves en acción. Y, por supuesto, puestos a traer un sonido, ya lo avanzábamos la semana pasada, había que escuchar a Emery explicando el fútbol, explicando sus ideas en francés en una conferencia de prensa maravillosa.
C'est très important la concurrence, c'est important de bon joueur por posición. Y après, se blessé, se suspendí, c'est qui est le joueur, qui est meilleur pour jouer. C'est pour chercher une équipe plus être compétitive. Avec la concurrence, qui est meilleur, c'est meilleur que c'est joué. Ah, si el MP repos parce qu'il abre la carte y el otro, y va a jouer. Ah, oui, que le meilleur. Ah, si eso, qui je préfère, o qui je veux, que les deux joueurs sont très, très motivés, très, très, avec l'entusiasme, très, très, avec la intensité. Bien, perfect, je vais decir, a jouer, ça. Ah, c'est énervé MP, normal, c'est meilleur qu'il énervé. Si limpa nervé, se relaja. No, tiene nervé. Oui, c'est bon.
Uno no se cansa,
Si es que, hay que decir que el francés de Unai Emery no es malo en este corte. Lo que mola mucho es cómo se mete en el papel.
Sí.
Y cómo improvisa la palabra que le queda ahí colgando, pues lo soluciona metiéndose un poquito más en el papel.
Eso es. Yo, vamos, no podría decir si es bueno o malo porque no hablo ni una palabra de
francés. Yo tampoco.
Pero lo que sí sabría decir es que lo habla rápido, ¿eh? O sea,
sí.
No sé si bien, pero fluido, rápido, desde luego lo habla. Y bueno, momentazo de Unai Emery. Ahora hablará en inglés, ¿no? Ahí sí que le podemos quizá evaluar un poquito más, sin ser nosotros tampoco William Shakespeare, precisamente. Pero bueno, en el Aston Villa, quizá uno de los campeones de Europa más desconocidos de la historia, ¿no? Mucha gente se sorprende al oír esto de que el Aston Villa ganó una Copa de Europa, fue en 1982. Creo que hay una serie de equipos ahí que solo han ganado una vez la Copa de Europa y que no han vuelto a estar ni cerca de hacerlo, ¿no? El Hamburgo, por ejemplo, también muy ochentero. Si nos retiramos un poco, el Celtic, el Feyenoord, un poquito después el Marsella, si me apuras. Bueno, pues el Aston Villa en el 82 cerró un ciclo de 6 títulos ingleses seguidos entre el 77, gran año, y el 82, el año del Mundial de España. Porque en el 82
no se lo cuentes a Felipe del Campo esto, ¿eh?
¿Perdón?
Que digo, no se lo cuentes a Felipe del Campo, que le da algo.
Ah, no, no, claro.
Los 6 ingleses seguidos.
Pero no era la Jeque Premier todavía.
No, todavía no.
Pero sí, 6 ingleses seguidos, con lo mal que lo lleva Felipe. En el 82, el Villa, que derrotó al Bayern en Rotterdam con un gol de Peter Witt. En el 81, había ganado el Liverpool ante el Real Madrid, la última final de la Copa Europa que perdió el Real Madrid. En el 79 y en el 80, las dos del Nottingham Forest, de Brian Clough. Y en el 77 y en el 78 habían llegado las dos primeras del Liverpool. La primera de todas, en el 77, que ya os he dicho que fue un gran año, os podéis imaginar por qué, ante el mítico Borussia Mönchengladbach. Mítico de verdad porque tenía gente como Bertie Vogts, como Uli Stielike, como Jupp Heynckes, Herbert Wimmer, y su único futbolista extranjero en la final, el danés Allan Simonsen, que ese año fue Balón de Oro y dos temporadas más tarde fichó por el Barça, donde jugó 3 temporadas, precisamente hasta ese año 1982. Simonsen, que encajó muy bien allí en Barcelona, le llamaban Simonet, haciendo un juego de palabras con su apellido.
Muy bien tirado.
Y otro danés extraordinario que jugó en el Barça, Michael Laudrup, tiene una anécdota sobre Allan Simonsen. La contaron a medias entre Laudrup y más bien José Antonio Luque en el mítico programa Punto Pelota.
Y él también ha tenido alguna mala pasada con... Bueno, mala pasada no, aquella fue buena, fue curiosa, con un micrófono. En una gala del mejor deportista, del mejor futbolista de la historia de Dinamarca, ¿no fue?
No, decía solo porque el micrófono estaba muy abajo y yo estaba casi así. Dice, oye, tenía que haber estado tú, bueno, Alan, porque claro, Alan era 1,68.
No, entregaban el premio al mejor jugador de la historia de Dinamarca. Claro. Entonces se lo entregaban a Michael y ahí estaban pues todos los grandes de la historia del fútbol danés. Entre ellos Allan Simonsen. Entonces Michael, cuando se sienta en la silla, ve que el micrófono está muy bajo y dice, por el micrófono, dice, aquí tendría que estar Alan. El micrófono estaba abierto y al día siguiente todos los titulares. Qué gran persona Laudrup, fíjense, quería darle el premio a Alan. Decía que en su sitio tenía que estar Simonsen. Él lo había dicho por el micro. Al día siguiente, qué caballero.
Esto a veces te sirve cuando tienes una imagen, si luego te equivocas, ante la duda.
Claro, pues si tienes buena imagen parece que eres un caballero y en realidad te estás riendo de que Simonsen pues era ciertamente bajito.
Sí.
Pero bueno, Laudrup, que no ganó el Balón de Oro, no habría estado mal que lo ganara, un jugador que era pura elegancia y visión de juego, sobre todo para el palmarés del Balón de Oro, ¿no? Habría quedado bien ahí tener también el nombre de Michael Laudrup, que jugó en el Barça 5 temporadas, no había triunfado en la Juve y Johan Cruyff supo explotar su talento como nadie, porque, bueno, pues Laudrup fue, se puede decir, piedra angular en el llamado Dream Team, que ganó la primera Copa de Europa en la historia del club. En cambio, no fue titular en la otra final que jugó el Barça de Cruyff, de recuerdo bastante más triste. Estoy hablando, claro, de la final de Atenas en 1994 contra el Milan. Justo minutos antes de ese partido, en televisión española, Quique Guas, el mítico Quique Guas, entrevistaba a pie de campo a Johan Cruyff y le pedía la alineación.
Johan, ¿cómo se vive esta final momentos antes de disputarla?
¿Cómo me encuentro?
¿Cómo se vive? ¿Cómo lo vive?
Perfecto. Es bonito, es muy bonito. Tantos colores, tanto ambiente.
Muy bien. Pues vayamos a por el partido. Ya tenía usted la alineación decidida, ¿nos la puede adelantar?
Sí, sí, lo de costumbre.
¿Garreta?
Subi, Ferrer, Nadal, Koeman y Sergi, Guardiola, Becker y Stein, Amor, Stoico, Romario.
Sergi.
Vaquero, ¿lo hemos hablado ya o no?
No.
Y Becker y Stein.
Grisales lo ha nombrado y Sergi, sí, sí. Más ofensiva que normalmente.
Sí, hay que ganar este partido.
Ese partido es el que se ha dicho que es la mejor defensa contra el mejor ataque.
Sí, entonces esperamos que lo gane el ataque, porque para mí siempre tiene que ganar el atacante.
Bueno, pues ese día el que mejor defendió y el que mejor atacó fue el Milan, que por aquellos años nos vacunaba a todos los equipos, sí, españoles, a disgusto también de Felipe del Campo. Ya pusimos hace unas semanas, además, un audio del 5-0 del Milan al Real Madrid con Ancelotti en el campo. Bueno, pues esta final 4-0. Se da una circunstancia curiosa, que es que esta final no la jugaron ni Michael Laudrup, como habéis oído, ni su hermano Brian, que estaba en el Milan. Hemos oído ya de boca de Cruyff la alineación. Koeman, Stoichkov y Romario eran los tres extranjeros que se permitía entonces. Y en el Milan, el entrenador Fabio Capello se decantó por Desailly, Savicevic y Boban. Zvonimir Boban, el ídolo de Luka Modric, que hizo un partidazo, la verdad, bueno, como todo el Milan. Y que, si recordáis, se retiró en el Celta en la temporada 2001-2002. Aunque la aventura no salió como él esperaba en aquel equipo, en aquel Celta de Víctor Fernández, que tocaba muy bien el balón, pero no acabó de encajar. Su último partido, de hecho, fue algo que no fue precisamente la despedida que él había soñado, es probable, en una eliminatoria de 32avos de final de Copa en Arlonagusia, el campo del Lemona, donde jugó 15 minutos. Víctor Fernández sacó a Boban a jugar la segunda parte de la prórroga de este partido, en el que se clasificó finalmente el Celta. Y Arlonagusia, precisamente, allí jugó también su último partido oficial otro futbolista, esta vez como local. Fue en 1994, el rival era un equipo modesto, el Turín, un conjunto guipuzcoano de Rentería, y ese jugador, por supuesto, es el actual entrenador de Olympiacos, José Luis Mendilibar.
¡Onda! Ostras, fíjate, ¿eh?
Vaya giro, ¿eh?
Sí, sí, brutal, ¿eh? No, este no lo veía venir. Digo, no sé dónde va a acabar la historia.
Claro, es que con Unai, lo del salto de jugador a entrenador en el Lorca sí que creo que es más, sí, mediático, más famoso. Más conocido, pero claro, los inicios de Mendilibar, claro.
Sí, sí.
No, nos ha pillado por ahí, Miguel.
¿Te ha gustado?
Me ha gustado mucho.
¿Tienes deberes para la próxima semana?
Tengo deberes.
Sí.
Sí, por supuesto.
A ver.
He visto, hay una entrevista.
¿Hay que elegir o esto viene ya impuesto?
Yo creo que va a venir impuesto.
Vale.
Impón.
Venga, a ver.
La semana que viene, bueno, hoy en marca.com, entrevista de Nacho Lavarga a Yalmiña, que estrena, sí, documental, y me ha parecido oportuno traerlo. Creo que es el próximo 6 de mayo, así que la carpeta de la semana que viene va a ser un poquito la previa.
El titular promete de la entrevista.
¿Dónde hay que empezar? ¿En Yalmiña o en Nacho Lavarga?
Hombre, pues ahora que lo dices.
Son dos mitos.
Sí, claro.
¿Qué prefieres, de Yalmiña a Nacho Lavarga o de Nacho Lavarga a Yalmiña?
Pues lo que vosotros me queráis imponer, ya digo.
Yo creo que el final sorprendente puede ser con Nacho Lavarga.
Sí,
¿no?
Sí.
Tiene
mucho contenido.
Sí,
Lavarga,
sí,
¿eh?
Sí. Sorprende mucho, Nacho.
Sí,
¿eh?
Sí, crack, absoluto crack.
Tienen, aparte, aficiones parecidas a veces, Yalmiña y Nacho Lavarga.
Hasta ahí podemos decir, ¿no?
Las lambretas.
Sí. Entre otras cosas.
Bueno, pues de Yalmiña a Nacho Lavarga.
¿Te parece bien, Miguel Gutiérrez?
Me parece estupendo, no sé a Nacho Lavarga lo que le parecerá.
Ah, seguro que le encanta, la veremos.
Bueno, se lo preguntamos, pero es buen encajador.
Sí, sí, sí.
¿Tú qué sabes de buenos encajadores, Miguel?
Sí, sí, sí. Está la reacción llena.
En marca, la verdad que debo decir que todo el mundo siempre encaja muy bien. Cuando le toca salir en el Notcast o en Despierta San Francisco, todo el mundo lo encaja fenomenal.
Esto,
o
sea, lo decimos, pero es más que obvio. Lo dices, pero bueno, no sé.
Deportividad.
Si alguien dudaba.
Deportividad más éxito en el EGM. Igual van de la mano.
Deportividad ante todo. Miguel Gutiérrez, como siempre, gracias y buen fin de semana.
Un abrazo igualmente, chicos.
Nahuel Miranda, tiempo de despedir esta pizarra. ¿Qué tenemos para hoy?
No lo sé.
Uy, improvisar.
Sí. Improvisar, bueno, siempre viene bien, ¿no?
Está bien.
Hombre, yo venía con deberes para Miguel Gutiérrez y hemos improvisado.
Muy bien.
Y han salido mejor de lo que yo traía de casa.
Sí, sí, sí. Está.
Con lo cual, oye.
¿De vez en cuando?
Si sale el fin de semana igual de bien que la carpeta, yo, vamos.
Muy bien. Nos damos la mano, sí, y lo veremos aquí el próximo viernes. Pero antes, el lunes, aquí como siempre, de 4 a 7, ¿vale?
Hombre, habrá que analizar ese pedazo de derbi, que tenemos.
Por ejemplo, o el Atlético Madrid Athletic Club. Hay buenos partidos de fin de semana. Nahuel Miranda, gracias.
Abrazo grande. Chao, chao.
Nosotros, como siempre, volvemos el próximo lunes de 4 a 7 de la tarde con más y mejor Pizarra de Quintana.
deporte es nuestro.
Radio Marca.
Runner de 11 a 1, el programa de Ortega. Vicente, en la parrilla por entretenimiento y deporte. Pero decir eso solo de Vicente, hombre, por favor.
Hombre, por Dios.
Cumpleaños, el mejor rollo, la mejor música, la mejor información. Venga, apunta.
Voy.
Hoy.
Entes.
Y ahora júntalo.
Oyentes.
Muy bien. Y ahora haz una frase que incluya oyentes.
Oyentes.
Gracias.
Gracias.
Y 471.000.
471.000.
Muy bien.
Gracias, oyentes, por escucharnos. Ya somos 471.000.
Muy bien. Y ahora otra con Radio, Marca y Deporte.
Vale. Radio Marca, la radio del deporte.
Espectacular. 471.000 oyentes diarios. 42.000 más que la ola anterior.
¿Hola, es con H o sin H?
Esta es sin H, porque es como las del mar.
Ah, no había caído yo en eso.
Radio Marca.